COPE Catalunya i Andorra.
Amigo, ya sé que tu corazón no late con la fuerza de un sentimiento. Por eso, y para que comprendas la magnitud de nuestros 120 años de historia, he decidido enviarte esta bonita postal que espero que guardes con mucho cariño. Te deseo toda la salud del mundo en estos momentos tan difíciles. Cuídate mucho. Un abrazo enorme para ti y los tuyos.
La Fundació presenta les 12 postals commemoratives del 120è aniversari. 12 moments històrics del nostre espanyol disponibles a les RCD Stores i a la botiga online. Envia-les a tothom que estimis. Comparteix la nostra història.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Buenas tardes, 6:02. Comenzamos Tiempo de Español. Lo hemos hecho de una manera un poco distinta, escuchando a José María Calzón en esta presentación de las postales conmemorativas del 120 aniversario, ya 121 aniversario del Real Club Deportivo Español. Creo que es un detalle bonito por parte del club y todos los que quieran, por supuesto, pueden comprar estas postales y tener ese recuerdo de los 120, ya 121 años del Real Club Deportivo Español. Hoy es el programa 4672 de la historia de Tiempo de Español. Hoy, 10 de marzo, es el último programa que hago con 59 años, así que mañana ya pasaré empezaré a hacer otra década ya. Mañana es un día especial también y es un día triste a la vez, porque recuerden que hace un año, el 11 de marzo, se declaró la pandemia y hace ya muchos años, no quiero acordarme, pero hay que hacerlo, el día 11 de marzo también se produce el atentado de Atocha. Así que es un día para recordar, para que no vuelvan a ocurrir hechos un poco tristes, pero para mí tiene que ser un día especial también, porque no dejo de cumplir años y cuando uno cumple años pues siempre es bueno, a pesar de que llega un momento de que alguno ya, cuando va cumpliendo años, piensa que está casi de permiso. No sé si le va a pasar a otras personas, pero a veces yo tengo esa extraña sensación, ¿no?, de estar alegre por cumplir, pero también un poco triste, porque ya, desgraciadamente, se va haciendo uno mayor y también porque cada vez me queda menos de tiempo de español. Cuando empecé hace ya 28 años haciendo las retransmisiones, aquí llevo ya en COPE 21 años. Aquí entré con 39 y yo creo que me iré con 60. No creo que tarde mucho más. Pero bueno, tiempo es lo que necesitamos todo y ya saben ustedes que el tiempo es ese juez insobornable que pone a cada uno en su sitio. Hoy, como cada miércoles, tenemos a nuestro tertuliano y pensador Jorge Larena, que siempre nos quita y nos saca a la vez luz y taquígrafos de todo lo que pasa en el Real Club Deportivo Español. Y también hablaremos con Manu Carrasco, que no es el cantante, es el uno de los miembros más importantes de la MAE, porque hablaremos de la situación deportiva, por supuesto, visto desde el punto de opinión de la MAI, también de la situación económica, de algo que nadie quiere pensar y que espero que no ocurra, que es una situación triste y desagradable en el Real Club Deportivo Español. Una vez pasada la tormenta de las declaraciones de Adrián Embarba, que por supuesto le quiero preguntar también a Jorge Larena, porque creo que a través de redes sociales, de WhatsApp, muchísima gente me ha expresado un poco también la opinión de lo que escuchó, de lo que pensó también en relación a esas palabras de Adrián Embarba. Yo, como les dije ayer, creo que es un tema que debemos empezar a olvidar, que las cosas se demuestran en el campo, que la sala de prensa a veces para muchos deportistas es un poco una tortura, porque no saben explicar lo que quieren decir, no saben expresarse o no pueden decir de verdad lo que piensan, y por lo tanto se genera una situación a veces incómoda. Cuando son preguntas fáciles, cuando son preguntas de qué opinas del rival, o cuando acaba un partido, que ya es más difícil todo esto, porque antes era como algo cotidiano, ¿no? Lo de acabar el partido, los jugadores pasaban por zona mixta, preguntabas a 6, 7, 8 jugadores, los que se querían parar, los que no se querían parar porque no habían jugado o porque lo habían hecho mal, pasaban de todo, pasaban de ti, pero la gran mayoría siempre se paraban. Ganaras, perdieras, tú sabías un poquito también cuál era la imagen de cada jugador en ese momento, y por lo tanto, si veías que un futbolista estaba cabreado porque lo habían cambiado, porque si además habíamos perdido, pues ya intentabas no pararlo porque sabías que no te iba a decir nada. Pero en general se solían parar casi todos. Yo recuerdo zona mixtas de algunos partidos, ya no digo ganar, sino perder, y poder entrevistar a 7, 8, 9 jugadores con total tranquilidad. Ya no es lo mismo el postpartido que hacíamos hace, yo creo que la última época donde pudimos hacerlo de manera natural, de una manera que era mucho más cercana hacia la afición, hacia los oyentes. Yo creo que fue, estoy haciendo un poquito de memoria, con Sergio González, esa fue la última ya. Con Aguirre un poquito, pero la mejor, con Mauricio. Que por cierto, a que le deseo toda la suerte del mundo en el día de hoy. Porque su suerte es la nuestra también, en estos momentos, aunque sea en la lejanía. Pero sí que es verdad que Mauricio era una persona que, por lo menos conmigo, yo sé que con otros medios no tenía esa deferencia, pero conmigo sí que la tenía. Y después de una rueda de prensa, conmigo, con Tiempo de Español, se paraba y hablábamos tranquilamente. Y con los jugadores igual. Yo recuerdo en alguna zona mixta de algún partido, estar entrevistando a un jugador, parar a Mauricio, decirle al jugador que se esperara 5 minutos, entrevistar a Pochettino, porque era el entrenador, y luego seguir con el jugador, y el jugador encantado de la vida. Y estas cosas son las que creo que todos echamos en falta. Y más ahora. Ya sé que la situación de la pandemia hace que sea difícil, pero aunque no hubiera pandemia, como pasaba en los últimos años, tampoco había esa facilidad. El último año, ya saben ustedes, que los dos, tres últimos años, separaban dos, tres jugadores como mucho, y era para todo el mundo. Porque primero era la televisión de pago, luego la televisión del club, salían por zona mixta y tenían que pararse se puso un atril en muchísimos campos, y eso yo creo que generó una pérdida de contacto entre los jugadores, no tanto el entrenador, porque el entrenador no todos se paraban después de la rueda de prensa oficial. Por ejemplo, Aguirre no se paraba, Rubi no se paraba, Sergio no se paraba, el faraón no se paraba, y por lo tanto el último entrenador que se paraba en rueda de prensa, después de una rueda de prensa, fue Mauricio Pochettino. Miren dónde ha llegado él y miren dónde están los demás. Es una pregunta, simplemente. Con todo respeto de los equipos donde están. Pero Mauricio ha sido subcampeón de la Champions. Está entrenando al PSG. Ha tenido la oportunidad, entre comillas, si quieren, de poder entrenar a los otros, por mucho que los otros digan que no. Pero el saber que él no quería, ya le cerró la puerta. Y posiblemente tenga la oportunidad de entrenar en algún otro momento a cualquier otro equipo. Los demás, Aguirre no ha ganado nada, ha salvado equipos, incluido a nosotros. Sergio González está en el Valladolid. Rubi lo echaron del Betis. El faraón ha fracasado en todos los equipos. Y por lo tanto, no hay color. No hay color. Y bueno, Galca ni hablemos tampoco, porque Galca tampoco se paraba. Estas cosas contadas desde la perspectiva de un pasado, que es un pasado que de hace 8 años, más o menos, 7, 8 años, pues a uno le traen esos recuerdos, unos recuerdos de algo muy cercano. A pesar de que, repito, y ustedes lo saben perfectamente, la última etapa de Mauricio fue una etapa dura. Una etapa complicada. Porque el equipo no iba bien, la bunkerización del vestuario, pero lo que era, después de un partido, todo era mucho más fácil, mucho más sencillo. Repito que ahora, aunque no hubiera pandemia, estaremos igual. Saldrían 1 o 2 jugadores, se pondrían en el atril y hablarían para todos. Esto la afición no lo siente. La afición quiere algo más. Supongo que cuando uno es de equipos grandes, grandes de títulos, no de sentimientos, como ya hablan de ellos en todas partes, no lo necesita tanto. Pero cuando tenemos un club como el nuestro, que además estamos en segunda división, alguno del club diría, es que la liga no nos deja. La liga es una dictadura, una auténtica dictadura, donde los clubes se han vendido por dinero, eso está claro, y por lo tanto, la liga es la que decide lo que hay que hacer. Ya puedes llorar, puedes quejarte, puedes hacer cartas, escritos, enviar WhatsApps, mails, Instagram, lo que tú quieras. Pero la liga te dice, yo te pago, tú haces lo que yo quiero. Y esto duele mucho. Y ahora sería un buen momento, si no tuviéramos pandemia, entrar en esa lucha. Esa lucha que desde que pasó la primera vez, que recuerden ustedes, estábamos en Sevilla en un partido Sevilla-Español que empatamos a 1, que el entrenador era, yo creo que era el faraón, creo que era él, ahora no recuerdo bien, y que fue el primer año donde la liga empezó a poner trabas a los medios de comunicación para las zonas mixtas. Ese día, ese primer día, salía Pape Diop, que fue uno de los mejores jugadores del equipo, sale en zona mixta y yo me hice el loco, totalmente el loco, y empiezo a entrevistar a Pape Diop. Sale en aquel momento alguien del club y le dice que no puede hablar. Y Pape Diop le contestó, yo hablo con quien me da la gana. Claro, yo hablé también con los capitanes. En aquel momento estaban Sergio García, estaba Javi López, y creo que era Víctor Sánchez también, el otro capitán, no sé si había otro más. Y les dije que si ellos podían hacer alguna cosa. Y dijeron que por ellos no había ningún problema en hablar. Pero, claro, si el club les decía que no, pues ellos no hablaban. Yo creo que es un, y siempre lo he comentado, que es un grave error por parte de los jugadores el asumir estas cosas. Ellos son personas y ellos deben tener la libertad de hablar con quien quieran y cuando quieran. Con todo el respeto hacia su club. Pero que no puedan hablar, y más hablando el español, en el sentido de, si nos referimos a nuestro club, en que de nosotros hablan bien poco, me parece que estamos haciendo un daño hacia a la afición del español, hacia todos los socios del español. Y es algo que he reivindicado siempre, desde hace mucho tiempo. Ahora ya, repito, desde el tema de la pandemia, desde marzo del año pasado, va a ser un año mañana, es imposible. Y más ahora. Pero imagínense ustedes que no estuviéramos con este tema de la pandemia, estamos en segunda división, y que te sale a hablar uno, solo uno. ¿Ustedes se creen que es normal todo esto? ¿Se creen que la afición del español, yo lo que piense en las otras aficiones me da lo mismo, que la afición del español se merece o se merecía, o merecería, mejor dicho, que un jugador o dos jugadores hablaran para todo el mundo? Pues no. Esto hay que cambiarlo. De alguna manera, esto tiene que cambiar. Yo lo veo difícil. Yo creo que no lo voy a ver, sinceramente, que esto va a ir a peor, pero mucho más a peor. Yo solo les intento explicar que, por mi parte, siempre he luchado por que esto no fuera así. Hablando con el club, en su momento con Rulleguas, no sé si Ramón Robert también vivió todo esto en su primera etapa, con José María Durán, con todos los responsables de imagen y comunicación del español, que han pasado tres de esta época, que son Xavi Salvatella, el actual Sergio Aguilar y también Agustín Rodríguez. Y la verdad es que nadie ha podido hacer nada. Repito, ahora Sergio Aguilar no puede hacer nada porque estamos como estamos. Pero creo que tampoco podría hacer nada. Y esto duele. Como director de Tiempo de Español me duele mucho. Por no contar todo lo que ustedes ya saben, el tema de entrevistas, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. No creo que esto sea lo mejor para el club. Porque se pide que todo el mundo vaya en una misma dirección. Remen en una misma dirección. Apoyemos todos. Y es como la famosa frase de Kennedy, que dijo: pregúntate qué puedes hacer tú por tu país y no tu país por ti. Pues lo mismo le digo al club también. Que se haga la pregunta a la inversa. ¿Qué puede hacer el club para que la afición del español tenga la mejor información y la mayor información de lo que es el club? No hagan que se pregunten los aficionados qué puedo hacer yo por el club, porque los aficionados creo que hacen mucho por el club. Pero en este caso el club, y en la situación que estamos, debería abrirse un poquito más. Yo no sé si el club se ha cerrado por decisión de Rufete o por decisión de José María Durán. No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Pero está claro que el club está muy hermético. Y creo que repito, en estos momentos necesitamos más que transparencia, porque no es una cuestión de transparencia, necesitamos que el aficionado, el socio, el simpatizante del Español tenga mucha información de lo que pasa. Porque si no pueden ir al campo, no pueden ir a los entrenamientos, no pueden ver a los jugadores, no tienen información, el socio está perdido. Muy, muy perdido. Y estamos en segunda. Estamos en segunda división. Las 6 de la tarde, 20 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y saludamos en unos instantes a Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y ahora tú y miles como tú.
6 de la tarde, 22 minutos. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy creo que tenemos dos buenos contertulios, dos buenos personajes para que puedan opinar sobre la situación del equipo y también, como hemos comentado al principio del programa, de esa situación después de la rueda de prensa de Embarba, de la distancia que hay entre el socio y el club, por mucho que el, o más que el socio del club, entendiendo como club a los jugadores también, pues claro, la distancia es bastante grande. Así que espero que nos podamos tomar dentro de poco una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en primera división, que eso es lo más importante para todos. El año pasado, cuando el tema de la pandemia, estábamos aún en primera, aunque teníamos un pie ya en segunda, así que ahora que estamos en segunda, también tenemos casi, estamos luchando por tener un pie en primera. Así que a la salud de la afición del Español, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El sábado buscaremos jugadores estrella y momentos estrella del partido Mirandés-Español. 6 de la tarde, 24 minutos. Antes de saludar a Jorge Larena, hacemos una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis de la tarde, 25 minutos. Como siempre, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Me gusta esa mascarilla verde. Color esperanza. ¿A que sí? Por cierto, antes de ser periodista, soy persona. Lo digo porque a algunos parece que les moleste que opine de otras cosas. Miren, la vida es como es. Así que preocúpense de lo suyo y déjenme a mí vivir tranquilo. Déjenme vivir mi vida, que creo que es mucho mejor. Métanse en sus asuntos y dejen a los demás. Con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, alquilas, compra, vendes, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español, con el servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales, www.ferran.es. 6 y 27, señor Jorge Larena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde quiere empezar usted? ¿Por el tema en barba o por la lejanía?
Bueno, ambos están relacionados.
Sí, por eso.
En el fondo es hablar de comunicación. Así que el tema de la comunicación es fundamental en nuestro tiempo. Y más aún cuando estamos, en cierto modo, aislados del club. No podemos manifestarnos en la grada ni para apoyar ni para reclamar. Así que el único contacto posible es a través de los canales de comunicación. Es un tema complejo, pero ya hace mucho tiempo que los clubes se han blindado, por lo menos en la Liga Española. Hay otras ligas donde eso no es así y otras competiciones donde eso no es así, pero aquí decidieron escoger el modelo este de blindaje, de tener a los jugadores bajo llave prácticamente, y bueno, pues ahí estamos. Creo que el hecho del aislamiento que genera la pandemia hace que todavía sea más patente.
No, pero ahora se puede entender. Ahora se puede entender, Jorge. Pero bueno, hasta el año pasado era inentendible. Los clubes son prisioneros de su dinero.
Claro, pero podría haber, obviamente, no declaraciones de carácter presencial, pero sí podría haber. Con los medios tecnológicos que tenemos hoy a nuestra disposición podría haber multitud de intervenciones que no se producen. Pero es que la comunicación, de vez en cuando también sucede algo como lo que sucedió con Embarba, que hay errores de comunicación. Así que Embarba ayer dijo algo que resultó difícil de interpretar. Y eso también es analizable, porque toda comunicación tiene un emisor, un mensaje, un receptor, pero también, y es muy importante, un medio. Y no es lo mismo un mensaje a viva voz, que tiene algo que ayer ya comentaste, que es el tono, que el tono le da un significado a un mensaje. Y ese mismo mensaje, cuando pasa a estar impreso o a estar en un WhatsApp o en un tuit, pierde el tono y, por tanto, el significado también se altera. Y ayer pasó algo de eso, ¿no? Y también porque hay que contextualizar bien la respuesta de Barba. Y no es un discurso, sino que es una respuesta a una pregunta. Entonces, para entender lo que dijo, hay que remitirse a la pregunta. La pregunta creo que es de Udal Serra. Le dice si el haber abandonado las posiciones de ascenso está afectando psicológicamente al vestuario. y ahí es donde Embarba trata de negarlo, porque es una pregunta con una carga de profundidad importante, porque estamos todos muy inquietos con la situación de este equipo en este momento. Entonces, para tratar de negar que eso de haber salido de los puestos de ascenso esté afectando psicológicamente al vestuario, dice, bueno, si hay compañeros que ni siquiera saben que vamos terceros. Y a partir de ahí viene el incendio. La comunicación es compleja. Uno dice algo y luego hay una interpretación por parte del receptor del mensaje. Yo creo que Embarba se equivocó en la medida en que dio titulares que, bueno, yo lo primero que vi fue un tuit y al verlo escrito pensé, ¿qué está pasando en ese vestuario? Así que hay que tener mucho cuidado con la comunicación y a lo mejor por eso los clubes blindan tanto a los jugadores, porque no se fían de lo que vayan a decir, no lo sé.
Ya, pero está claro que, no quiero profundizar mucho más en el tema, que tú escuchas lo que él dice y la sensación es que es verdad. Otra cosa que luego que creo que hay un error a posteriori, que es que la gente no malinterpreta lo que él dice. Yo creo que la justificación que tenía que haber utilizado Embarba es, no he querido decir esto.
Claro.
Que es la diferencia de malinterpretar a, es que yo no lo he explicado bien.
No hubo malinterpretación, es que era una interpretación compleja, era difícil de interpretar. Si no te remites a la pregunta, es decir, la pregunta es ¿está afectando psicológicamente al vestuario haber salido del ascenso? Y él responde eso para negar que haya una, que eso esté afectando al vestuario. Pero claro, es muy complicado ligar eso. Y lo que tenía que haber dicho luego es, he querido decir que
exacto,
el vestuario está bien.
No me he explicado bien, quería decir esto, pero no decir que se ha malinterpretado.
No se malinterpretó. Bueno, es que resultaba muy difícil de interpretar, sinceramente. Para mí lo tuve que escuchar. Y hasta que no escuché la respuesta, hasta que no le puse atención a la pregunta, no entendí la respuesta. Entonces, creo que tenía que haber dicho, yo lo que he querido decir es que el vestuario está tranquilo, que estamos centrados en el objetivo y que no nos está afectando estar terceros, que vamos a ir a conseguir lo que tenemos que conseguir. Pero bueno, es complicado.
Bueno, o juntamos, unimos también esta mini tertulia con Jorge Larena a Manu Carrasco, que es miembro de AMAE. Manu, buenas tardes.
Tardes.
Bueno, estábamos comentando con Jorge Larena el tema de lo de ayer, de las palabras de Embarba. ¿Tú cómo lo interpretas?
Hombre, yo creo que interpretar no hay que interpretar, él lo deja muy claro. Dice que hay muchos compañeros que en este momento no saben que están tercero, bueno, muchos no, dice algunos, y al final yo me lo tomo, quiero pensar de la forma positiva, de que están centrados en el objetivo. Y al final es lo que pasa cuando un futbolista se moja. Siempre hay estas ruedas de prensa un poco vacías y hoy has querido salir un poco del guión y le ha salido mal.
Bueno, yo creo que y lo comentaba con Jorge y ayer también hice esa lectura, que él posiblemente a lo mejor no quiso decir eso, pero sí que es verdad que no puede hacer un tuit diciendo a los que quieren malinterpretar, como si hubiera una parte que quiere interpretarlo mal para, digamos, hacerle daño al club, cuando no es así. Es decir, si yo digo algo y lo digo mal, al día siguiente lo que tengo que hacer es decir, miren, me expliqué mal, pero no tengo que decir que se malinterpretó.
Correcto, sí.
Yo creo que esa es un poco la postura, que es lo que tenía que haber hecho él y recomendado por el club. No poner que para los que quieren malinterpretar, no. Yo quise decir esto, perdón si no me he explicado bien, y ya está.
Sí, totalmente. Yo creo que el tuit es también desafortunado por Embarba, porque al final nadie está malinterpretando, están diciendo exactamente lo que él ha dicho.
Bueno, el tema este lo dejamos aquí, tanto Manu como Jorge. ¿Queréis añadir algo más de lo de ayer?
Bueno, el asunto también es que los receptores del mensaje, que somos nosotros, estamos especialmente sensibles. Hay que tener mucho cuidado porque vemos que el equipo no acaba de ir por donde esperábamos y, claro, cualquier mensaje que pueda generar todavía más dudas e inquietud es muy peligroso.
Manu.
No, la verdad que yo creo que eso es, no se expresó bien y al final también es normal que los pericos en estos momentos no estemos para interpretar mucho.
Estamos para ver ganar al equipo, que es lo importante.
Sí, totalmente, totalmente.
Las 6:35, vamos a hacer una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y luego hablamos de la situación del equipo, que es lo importante. Porque el sábado jugamos ante el Mirandés, quedan 14 jornadas y quiero saber un poco la opinión de ambos sobre si sois optimistas o no después de los últimos resultados y cómo está un poco la deriva también del VAR. Por eso la MA hizo hace unos días ese comunicado después del partido del Sporting de Gijón, que luego el club, pues yo creo que también actuó rápidamente y volvió a incidir en la liga, pero sin comunicado. Supongo que sí que es verdad que hicieron algo más, pero creo que necesitamos un poco de fuerza entre todos para que no vuelvan a suceder estas injusticias. La pausa y nos vamos a Boquer la Boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis y 37, el sábado como siempre buscaremos, este sábado, el jugador de más clase, de más calidad del partido Mirandés-Español, 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español, con Boquet, la Boquería desde 1930, el mejor restaurante, la mejor carnicería en Boquet, la Boquería, www.boquet.es. Boquet la Boquería está abierta de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, ininterrumpidamente, lo que es el restaurante, y la carnicería abierta hasta que cierren, por supuesto, el mercado de la Boquería. Boquet la Boquería, clase, calidad y experiencia con los mejores productos. Boquet la Boquería, www.boquet.es. Recuerden que Nico Melamed es el jugador de más calidad de momento de Boquet la Boquería en la temporada 2021. Jorge, ¿optimista o con dudas después del otro día?
Preocupado.
Pues la palabra preocupado te la he escuchado desde hace meses.
Sí, porque yo estaba preocupado por el inicio de la temporada, porque había unas cargas adicionales ahí que había que traspasar y yo, en ese momento, el tipo de juego que desarrollaba Vicente Moreno me parecía adecuado para dotar al equipo de seguridad, porque partíamos de la base de portería cero y, bueno, me parecía adecuado para que el equipo traspasara determinados miedos y determinadas cargas. Pero también es cierto, y lo había dicho alguna vez, que estaba convencido de que íbamos a dar un paso adelante en algún momento. Y ahora mismo lo que veo es que damos más pasos atrás que adelante. Porque es cierto que la expulsión de Didac marcó el partido. Pero también es cierto que cuando se produjo la expulsión ya llevábamos 20 minutos viéndolas venir. Y eso es algo que me preocupa porque creo que este equipo necesita dar ese paso adelante y demostrar que la calidad individual, que yo creo que es mayor que el resto de los equipos, tiene que también fundirse en un equipo que sea de calidad mayor. Y no lo acabo de ver, y sé que no acaba de arrancar y quedan 14 jornadas. Y eso me preocupa, que el equipo, que no lo veo mentalmente poderoso, pues acabe siendo demasiado frágil. Así que el sábado para mí es un partido otra vez clave.
Manu, para ti, la palabra también es preocupación.
Hombre, podría, preocupado estoy, no te voy a engañar, aunque yo creo seriamente que subiremos directo, más porque creo que el equipo en momentos dará un paso adelante, y también porque aunque lleven muchísimos puntos y el Almería y el Mallorca estén temas arbitrales a un lado, estén haciendo una gran temporada porque llevan muchísimos puntos, no lo sé, últimamente cada vez los veo más, no los veo bien. Es decir, el Mallorca, el último partido gana contra el Cartagena, no sale bien cómo, siendo sincero, luego sufrió mucho contra el Logroñés, contra el Albacete, le fallan un penalti en el minuto 90, es decir, lleva muchas jornadas jugando con fuego. Y yo creo que en algún momento, cuando tú tiras una moneda al aire, no siempre te va a salir cara. Y allí es cuando el Español tiene que aprovecharlo.
Vosotros hacéis un comunicado después del partido con el Sporting por el tema arbitral. ¿Sabes que el árbitro que estaba en el partido del Mallorca contra el Cartagena era el árbitro que estuvo como árbitro de campo en el Español Sporting? Bueno, Sporting Español. El andaluz Milla Albéniz.
Lo desconocía, aunque yo, la verdad, esto más una opinión personal, creo que el nivel arbitral de España es muy bajo, la verdad, y muchas veces se están equivocando, no saben qué se tiene que intervenir el VAR, qué tiene que intervenir el VAR, qué no tiene que intervenir el VAR, y al final es tal cacao que tenemos todos en mente que ya no sabemos cómo interpretar las cosas, y al final yo creo que sobre todo es eso, el nivel de arbitraje es muy malo y el club tendría que ser mucho más duro y tener que ser más exigente.
Hablábamos al principio, Manu, no sé si estabas escuchando, pero creo que no, porque a lo mejor estabas en una reunión o algo, o estabas haciendo cosas, de la distancia que se está creando, que se ha creado hace mucho tiempo entre la afición y el club, o en este caso también los jugadores, por la falta de comunicación, ruedas de prensa, zona mixta, etcétera, etcétera. Ahora, claro, con el tema de la pandemia, todo esto ha cambiado. Pero, ¿tú crees que la afición, y tú eres también socio del Español, como es Jorge, necesitamos, también me incluyo yo, un cambio en ese sentido? Es decir, ¿que haya una mayor transparencia?
Yo creo que sí. Al final son muy positivos, por ejemplo, estos vídeos que cuelgan para conocer un poco al jugador, pero yo creo que tienen que de alguna forma acercar más al equipo, a la afición, porque ya hemos visto, solo hay que ver el recibimiento de la curva del último día, que esta afición lo da absolutamente todo por el equipo, y el equipo tendría que acercarse más a ellos de la forma que se pueda, con tal de ser más una piña.
Jorge. Bueno, por cierto, si queréis intervenir los dos a la vez, lo podéis hacer, ¿eh? Es que no os veo. Así que no hay ningún problema por eso, ¿eh?
No nos vamos a pisar.
Bueno, si os pisáis, corto a alguien y ya está. No pasa nada. Como tengo la fama de cortar, ya da lo mismo.
¿Dime?
No, te estaba preguntando a ti. Es que...
Perdón, pero ya he hablado yo antes del tema este. De la transparencia, ¿no?
No, pero hablaba de lo que decía Manu sobre esa necesidad de que el club debe acercarse mucho más porque sí, lo necesitáis.
El club tiene una buena, tal como yo lo veo, ahora mismo tiene una buena política de comunicación institucional. Constantemente están haciendo, tienen iniciativas. El problema es que los jugadores están al margen de eso. Y salvo lo que acaba de decir Manu, estos vídeos para conocer mejor a un jugador, que está muy bien, no hay demasiada comunicación directa de los jugadores al respecto de lo que sucede. Y yo creo que eso es lo que falta. Los jugadores, cuando acaban los entrenamientos, cuando acaban los partidos, deberían hacer más manifestaciones. Porque no tenemos ahora un vínculo directo. El problema es... cuando estamos en la grada, están en el campo, nosotros gritamos, animamos o protestamos según las cosas que suceden, pero ahora hay una ruptura total en ese sentido. y para mí sería importante que el club potenciara, que los jugadores estuvieran ahí ahora dando ánimos, diciendo que van a por todas, pero de viva voz. En fin, no creo que suceda, ¿eh?
Sí, al final hay algunos jugadores, también es un, podemos decir, un poco un talento innato, que es, por ejemplo, todos nos acordamos a Borja Iglesias, que era un jugador que tú le decías hola, qué tal, y te preguntaba, se te ponía a charlar, y eso es lo que, los, aunque ahora mismo es muy complicado, los jugadores tienen que aprender, porque al final también, ya hablando de un tema de marketing, si un jugador es, se comunica con la afición, si un jugador es, tiene ese punto de agrado a todo el mundo, es un jugador que luego valdrá más porque las marcas querrán estar a su lado. Y al final todo esto es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Este año es muy complicado, pero es algo que tendría que empezar el club a aprovechar e incentivar que los jugadores se acerquen mucho más.
Las 7:45, nos quedan 15 minutos para acabar el programa de hoy de Tiempo de Español. Habíamos comentado con Manu, porque sé que tenía una reunión, que íbamos a estar 15 minutos. Manu, quería preguntarte del tema económico, ya que tú lo controlas bastante bien, además como miembro de AMAE. El objetivo está claro, que solo hay uno, que es subir, porque si no el desastre económico es brutal, y eso lo sabes tú perfectamente. El objetivo que tenemos todos y por lo que tenemos que pensar y que actuar es creer que nos vamos a consolidar en esa primera división, es decir, que vamos a subir sí o sí, porque si pensamos en negativo, esto no sé si se va a transmitir de alguna u otra manera y vamos a generar una sinergia negativa. Pero vosotros, y sobre todo gente de AMAE, sabe perfectamente cuál es un poco el planning que nos puede llevar a una situación desgraciadamente negativa si no subimos.
Hombre, si no subimos, el desastre económico es brutal, porque hay que tener en cuenta que sí, ahora mismo estamos compitiendo en segunda división, pero económicamente somos un club de primera. Es decir, cuando salieron los presupuestos, los...
Creo, no, tú sigue, creo que se ha cortado lo de Jorge, parece.
Vale, pues que con los presupuestos, al final, tenemos mayor presupuesto que muchos clubes de primera. Y esto, si no hay un ascenso, es desastroso, ya porque tendrás que vender a los jugadores a un precio mucho menor, ya que no tendrás el extra que tienes con el para planificar con ese dinero, porque si no ya tendremos que pelear. Ahora seremos un equipo de segunda y tendremos que ser el mejor, el que mejor gestiona para subir, compitiendo contra tres equipos que tendrán mayor presupuesto de nosotros. Es decir, es importantísimo subir, o sea, no hay otra.
Además, es que no solo vendes a los jugadores, sino que tienes la obligación de que se vayan, porque no puedes asumir esa masa salarial.
Correcto, no tienes ningún tipo de fuerza de negociación, todos los jugadores los tienes que vender. El jugador que, por ejemplo, digamos, no sube, si un jugador que te iría bien, que no tiene amortización ni come la mes, te vendrán a por él, y al final tienes que empezar de cero. Es prácticamente empezar de cero un nuevo proyecto, y esto sería muy peligroso.
¿Vosotros habéis últimamente hablado con el club, con el director general, o desde la asamblea y eso no habéis tenido contacto con José María Durán?
Hablamos con él en la asamblea, y luego dentro de poco seguramente nos reuniremos con ellos para ir comentando cómo va esta temporada.
Bueno, yo espero y deseo, como todos, que salga bien la historia en este tránsito de segunda a primera, por el bien de todos, pero sobre todo por el bien del club, porque si no, va a ser un... No quiero utilizar la palabra que utilizaría si estuviera en la calle, o en, como diría alguno, en la barra de un bar, porque es que no lo quiero pensar, es que prefiero no pensarlo.
No, si yo tengo, alguna vez me han preguntado, oye, si no subimos, ¿en cuánto quedaría el presupuesto?, ¿no? Y yo digo, la verdad, prefiero no pensarlo, porque sería desastroso.
Manu, un placer como siempre hablar contigo, no solo a nivel personal, sino también como miembro de AMAE. Felicidades por el trabajo que estáis haciendo y como a todos los pericos que hablamos en el programa, mucha suerte, porque aunque pensemos que va a ser difícil, yo estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Muchas gracias, Javier. Un saludo, Jorge.
Un saludo.
Jorge, hacemos una pausa y ponemos ya el punto final, que nos quedan 10 minutos de programa. Del tema económico no sé si quiero preguntarte o no.
Bueno, el tema económico, después de la pausa.
Después de la publicidad.
Muy bien.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Hablando de temas económicos, nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. El sábado tendremos nuestro especial Rombus. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Y por supuesto, tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Todo lo que quieras consultar, todo lo vas a encontrar en la gente de Rombus. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, cerquita del mítico estadio de Sarriá. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, 93-410-5156. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, que de momento encabeza esa clasificación, Diego López. 6 minutos para llegar a las 7 y poner el punto y final. Del tema económico, ¿alguna consideración, Jorge, aunque yo sé que eres hombre de letras?
Bueno, yo el tema económico me preocupaba mucho cuando teníamos otra situación. Recuerdo que compraba el libro de la MAE donde explicaba las cuentas y trataba de enterarme dentro de mis limitaciones, que son muchas en esos términos. Pero desde que llegó Mr. Chen, pues la verdad es que pensé que el tema económico iba a estar resuelto y me despreocupé bastante. Pero ahora, claro, ya he leído algún tuit de Manu con el tema de que el no ascenso resultaría devastador para la economía. Y, hombre, es una parte que es preocupante. Pero bueno, vamos a confiar en que, como dijo el señor Durán, solo hay un plan, que es ascender, ¿no? Pues vamos a confiar en que se cumple ese plan.
Confiemos en los jugadores, porque son ellos los únicos que nos pueden llevar a primera. Por mucho que nos cabreemos, tú, yo, los oyentes, los tertulianos, la gente del Español, tenemos la única opción de confiar en ellos. Es que no hay más.
Sí, sí. No. Ellos son los que tienen que llevarnos de regreso a donde debemos estar y de donde la mayor parte nos sacaron. Que eso es algo que también hay que tener en cuenta siempre al hacer las valoraciones. que la mayor parte de esta plantilla que nos tiene que devolver a primera es la que
nos bajó a segunda.
Es así.
Yo por eso cuando mucha gente habla de, bueno, y el año que viene podemos fichar este, podemos fichar al otro, no sé qué, no sé cuánto, digo, pues, hey, vamos a parar el carro.
Sí.
Primero consigamos el único objetivo que tenemos, que es subir, y a partir de ahí creo que tiene que haber un... La revolución que no se hizo el año pasado se tiene que hacer este año.
Sí,
duela problema, o no duela, o moleste a quien moleste.
Pero hay un problema importante. ¿Quién va a hacer esa revolución? Porque si esa revolución la tiene que hacer la misma persona que está al frente del área deportiva, estoy empezando a temblar.
¿Tú no te fías?
¿Qué? No, no, en absoluto, en absoluto. No, no. Sinceramente, he perdido toda confianza en él.
¿Por algún motivo especial o un poco por todo en general?
Por ver cómo han funcionado los fichajes, por ver cómo se está gestionando el club, por ver el estado del fútbol base, por el estado del femenino. Yo veo una crisis muy grande.
Bueno, y ojo con el B, que puede bajar dos categorías.
Claro, por eso el fútbol base, el juvenil A es el único que estaba... El juvenil B puede que acabe jugando playoff de descenso. Claro, yo veo un conjunto que no me convence. Más allá del primer equipo, que creo que por calidad individual de los jugadores tiene que subir. Pero el conjunto deportivo no me convence.
Y hay una cosa que está clara, Jorge, si el equipo sube a primera, lo demás se va a tapar. De alguna u otra manera se va a tapar, pero como el equipo no suba a primera, lo demás que no está bien... va a ser quien hunda definitivamente el Titanic.
Bueno, no sé cómo lo que va a suceder, pero claro...
No, por eso te lo digo, que...
El problema general, yo veo todo... El primer equipo...
Bueno, sí, es que claro, Jorge, si nos ponemos a fecha de hoy, ni el equipo está en primera, el B está más cerca de bajar dos categorías, el femenino está a dos puntos del descenso, el juvenil A es el único que ha dado señales de vida... Y es posible que pierda la liga por tonterías, que no la gane, y el B, como tú dices, podría jugar hasta el playoff de salvación. Entonces, claro, el resto no hay más, porque de juvenil B hacia abajo, de cadete A, no hay nada, y por lo tanto, todo lo que hay, a fecha de hoy, ninguno cumple el objetivo.
Bueno, es que yo veo que es el conjunto del área deportiva el que está... en un estado que a mí personalmente me parece que no es el que merece este club. Entonces, por eso no tengo confianza en quienes están llevando a ese área. Y es así, no voy a decir otra cosa. Y no es una cuestión personal de que me caiga mejor o me caiga peor.
No, es que no creo que sea ese el tema, me parece.
Claro, cuando se decidió que seguía, pues yo dije, bueno, pues hay que apoyarlo porque al final es el que está. Pero viendo cómo están funcionando las cosas, pues realmente mi confianza ha desaparecido.
Nos vamos a creer que todo va a salir bien. Que es lo único que nos queda.
Hay que visualizar en
eso. Sí, por eso.
Y creer en ello. Y creo en ello. A pesar de mis dudas.
Lo que pasa es que eso se va viendo semana a semana, partido a partido. Ahí no, no hay más historia.
Cada partido es una final ya. Es así.
Jorge, un placer como siempre. Igualmente, y espero que el miércoles que viene podamos decir que volvemos a estar en zona de ascenso directo.
Exactamente, celebrando el regreso a donde debemos estar.
Un placer.
Igualmente.
Las 7:01, nos tomamos nuestra última estrella.
Y miles como tú.
Te damos la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de español. Recuerden que mañana tenemos... la tertulia de senadores y fútbol femenino. Al que le guste bien y al que no le guste también. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros ponemos ya el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Y como siempre les digo, con una buena estrella, con estrella de AMLA cerveza del Mediterráneo, mañana será un año más para mí. Que sean ustedes con estrella de AM muy, muy felices.